Amigos, en los siguientes minutos visitamos la sede del Instituto Astrofísico de Andalucía, donde nos espera el astrofísico doctor Enrique Pérez Montero, investigador en ese centro perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y es que la concepción del universo a través del modelo estándar de la física involucra a la materia oscura, además de la materia bariónica del universo visible y la energía oscura. Componentes, estas dos últimas, aún no identificadas, pero que las teorías cosmológicas así lo conciben y demuestran formalmente con su aparato matemático. Bueno, pues la materia oscura es el tema que nos concita a los siguientes minutos. La materia oscura, su origen, composición y existencia son aspectos que aún hace falta determinar. Para hablar de todo esto, la materia oscura, hoy contamos, como decimos, con la asistencia del astrofísico Enrique Pérez Montero. Don Enrique, muy buenas noches y bienvenido a esta noche de Luciérnagas aquí en Radio Santa María de Toledo.
Hola, buenas noches. Encantado de poder iluminar un poco esta cuestión a la que hoy vais a prestar atención.
Ojalá, gracias. Hoy hablamos de esto que se llama materia oscura, que es uno de los componentes de la materia, aproximadamente el 25-30% de la materia del universo, frente al 4-5% de la materia bariónica visible. ¿Qué es esta materia oscura? ¿Dónde está su origen y su composición?
Bueno, en primer lugar, aclarar que esas cifras que has comentado se refieren al total de la materia y la energía, porque La mayoría está dominado por lo que es la energía oscura. Pues nos restringimos a lo que es el concepto de materia, que es aquello que surge la fuerza de la gravedad de una manera atractiva. En ese caso la proporción sería de un 80% de materia oscura y aproximadamente un 20% de lo que llamamos materia bariónica, que es de lo que está hecho todos los componentes que nosotros conocemos. Luego, el apellido de oscuro en realidad se le ha puesto no porque sea oscura en sí, sino porque precisamente desconocemos dos de los tres aspectos que has citado, que son su origen y su composición. Es por eso por lo que se le denomina oscura, pero en realidad no sufre ningún tipo de interacción con la radiación electromagnética, es decir, con la luz que conocemos, ni la difracta, ni la refleja, ni la absorbe, es decir, no sufre solamente la única interacción que la materia oscura puede hacer con la luz es la de curvar el espacio-tiempo, igual que sabemos que ocurre con la relatividad de Einstein, y puede curvar su trayectoria. Pero no es oscura en sí, sino que es una especie de red transparente que domina la gravedad del universo. ¿Cómo sabemos que existe si no sabemos ni de dónde sale ni de qué está compuesta? Bueno, pues precisamente porque domina la gravedad del universo y por sus efectos gravitatorios, los movimientos de las estrellas en los discos de las galaxias, los movimientos de las galaxias en los cúmulos de galaxias y precisamente por cómo curva la luz que provienen de cúmulos de galaxias que están mucho más lejanos, cuando atraviesan cúmulos más cercanos, se curva de tal manera que esa curvatura no puede explicarse solo por lo que llamamos la materia bariónica, que es de la que están compuestas las estrellas. Pero el oscuro viene precisamente, insisto en eso, en que no sabemos cómo se produjo en el Big Bang y de qué está compuesta. Hay muchísimos experimentos hoy en día que tratan de encontrarla y poder estudiarla para analizar qué es y si realmente existe o no.
La cosmología física hace referencia a la nucleosíntesis primordial o el Big Bang, en el cual se forman los elementos primordiales como el hidrógeno, el deuterio, el tritio, el helio, entre otros. Pero ¿en qué momento se forma la materia oscura? ¿Dónde está? ¿Que no se le nota ni se le ve?
No, la primera evidencia que tenemos de su existencia aparece cuando se descubre el fondo cósmico de microondas, que es el residuo fósil de radiación que se produce cuando el universo se vuelve transparente, cuando ya es lo suficientemente poco denso para que la radiación pueda viajar libremente, y con los lanzamientos de satélites espaciales como el COBE en los años 90, el WMAP en la primera década de los 2000, se detectan fluctuaciones de densidad en esa radiación que corresponden a una parte entre 100.000. Entonces, esas fluctuaciones corresponden a concentraciones de masa que solamente pueden ser explicadas en base a un tipo de materia que no conocemos, que es lo que se denomina materia oscura. Y esas son las semillas que originan luego concentraciones de más gas y a su vez de las galaxias. ¿Cómo se origina, cómo se da paso del Big Bang a esas pequeñas fluctuaciones de materia oscura? Es ahora mismo un misterio. Y hasta que no consigamos detectarla y analizarla, ningún modelo de cosmología, matemáticamente, se predice cómo esas fluctuaciones dan lugar a las galaxias, pero no se sabe cómo surgieron y cómo se produjeron. Sigue siendo un misterio, con lo cual tendremos que seguir llamándola oscura, de momento.
Claro. Si el universo bariónico está en constante expansión, ¿podemos decir que esta materia oscura esté sometida a las mismas leyes físicas que la materia visible?
Al menos en lo que se refiere a la fuerza de la gravedad. Las otras tres fuerzas fundamentales de la naturaleza, que es la electromagnética, como he dicho antes, la luz no la afecta, y la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, que es lo que hace que sean estables los núcleos de los átomos y que luego se desintegren, no les afecta en absoluto. Pero la fuerza de la gravedad sí. Y como la expansión del universo está dominada, en este caso sí, por la energía oscura, pero esta sufre la gravedad al contrario, el universo va a continuar su expansión y la materia oscura también la va a sufrir, en el sentido de que va a seguir esa expansión al igual que el resto de la materia bariónica. Aunque no deja de ser un freno, porque la materia oscura lo que hace es atraer gravitatoriamente el resto de materia, pero no con la suficiente fuerza como para impedir que esa expansión, que es empujada por la energía oscura, cuya naturaleza también desconocemos, siga produciéndose.
Claro. Sobre la composición o la esencia de la materia oscura se han propuesto alguna teoría, pero aún no se sabe, no hay evidencias, o si las existen, hay evidencias.
Sí, bueno, principalmente ahora mismo es la teoría que está más en boga y hay diversos experimentos, tanto de la superficie de la Tierra como espaciales, son la de partículas exóticas, que va más allá de lo que es el modelo estándar de partículas fundamentales. Tienen que ser partículas que cumplan una serie de requisitos muy especiales, como los que comentaba antes, que es de que solamente pueden interaccionar gravitatoriamente con el resto de partículas. Pero hasta ahora casi todos los experimentos para detectarlas han sido un fracaso, lo cual tampoco quiere decir que no exista, sino que simplemente o que tenemos que refinar la sensibilidad de nuestros detectores o que funciona en un rango de energía que es totalmente diferente. Hasta que no seamos capaces de detectarlas con estos detectores, cualquier otra explicación no debería ser descartada. Por ejemplo, hay teorías matemáticas que defienden que realmente lo que ocurre es que no comprendemos bien la fuerza de la gravedad y que es por eso por lo que estamos prediciendo una materia que no existe. Pero actualmente estas teorías no están muy en boga, no están muy de moda. De hecho, gracias a la detección hace un par de años de ondas gravitacionales que demuestran que las ondas gravitacionales se propagan a la velocidad de la luz. Esto, en cierta medida, confirma la relatividad general de Einstein y confirma que, en principio, entendemos bien la gravedad y, por tanto, esas partículas de materia oscura deberían ser reales, aunque no las hayamos descubierto todavía.
Los astrofísicos habéis propuesto varias alternativas o algunas teorías como posibles candidatas a considerar como materia oscura, y algunos chocan contra algunos principios o leyes de la formación del universo. ¿Cuáles son las posibles explicaciones o teorías expuestas?
Bueno, sí, son básicamente las dos que comentaba antes. Una, las partículas exóticas, que si se descubren y se analizan podrían suponer una restricción observacional a lo que se espera de ellas. Otras son teorías matemáticas que alteren la teoría de la gravedad. Y algunas otras, pues, por ejemplo, en las primeras épocas se comentaba que podía ser materia bariónica que no está descubierta. La existencia de objetos que no emiten luz propia, como estrellas marrones, agujeros negros. Pero estas teorías se han descartado porque no se ha descubierto un número suficientemente alto los halos de las galaxias como para responder a estos halos. Así que esta cuestión está todavía abierta y hay que esperar la respuesta de estos experimentos para detectar por primera vez una partícula de materia oscura.
En esta línea también se ha especulado que los neutrinos podrían pasar a formar o podrían ser considerados como materia oscura, ya que últimamente se ha comprobado que tienen masa, aunque ínfima, ¿no?
Sí, y de hecho no se ha cuantificado bien el número de neutrinos, con lo cual serían un candidato si no fuera porque no cumplen uno de los requisitos, que es que los neutrinos se mueven muy rápido, casi a la velocidad de la luz. Y uno de los requisitos que tiene que cumplir la materia oscura es que fueron las semillas a partir de las cuales se formaron las galaxias, por lo que comentaba antes. Con lo cual tendrían que estar, si no en reposo, casi en reposo, para formar esos grumos de materia a partir de los cuales las galaxias empezaron a formarse. Por eso el modelo de cosmológico actual se llama Lambda Cold Dark Matter, es decir, materia oscura fría en el sentido de que no se está moviendo, que es justo lo que no se produce con los neutrinos. Los neutrinos se están moviendo casi la velocidad de la luz, tanto aquellos que son producidos en las estrellas como la innumerable cantidad que se produjo en el Big Bang, pero que no cumplen la condición de formar estructuras a partir de las cuales pudieran ir creciendo poco a poco las galaxias.
¿En qué medida los últimos hallazgos, como la detección de ondas gravitacionales o la detección de ondas gravitacionales debido a la fusión de dos estrellas de neutrones, pueden confirmar o desvirtuar algunas propuestas o teorías para explicar la esencia de la materia oscura?
Sí, eso es un poco lo que comentaba antes. Uno de los detecciones de ondas gravitacionales se produjo en 2017, fue la colisión de dos estrellas de neutrones y se pudieron detectar al mismo tiempo la onda gravitacional con una expulsión de rayos gamma que venía justo de la misma colisión de estrellas de neutrones, casi en situación de simultaneidad, lo que implicaba que las ondas gravitacionales se mueven a la velocidad luz, tal como predice la teoría de la relatividad general de Einstein. Y lo que quiere decir es que la teoría de Einstein es básicamente correcta, con lo cual, digamos que las partículas de materia oscura tienen que ser realmente de materia que interaccionan gravitatoriamente, tal como predice la teoría, con el resto de la materia. Y se pudo descartar otras teorías de gravedad alternativas a la de Einstein.
Si pasamos a la teoría cosmológica, en el que consideramos el universo como en constante expansión, con parámetros como la temperatura y la densidad también variando constantemente, ¿podemos decir que la materia oscura esté sufriendo también los mismos fenómenos?
Bueno, lo que domina, digamos, la cosmología en cada escala de espacio es la densidad de cada uno de sus componentes. Por ejemplo, la expansión del universo está dominada por la densidad de energía oscura a escalas de más de cúmulos de galaxias. Sin embargo, entre las galaxias hay todavía atracción gravitatoria. Eso es lo que hace, por ejemplo, que las estrellas de nuestra galaxia no se estén dispersando debido a la expansión, porque la densidad de materia oscura es mucho mayor en la galaxia que lo que es la energía oscura. Y si, por ejemplo, nos restringimos al sistema solar, la densidad de la materia bariónica es muy superior a la de la materia oscura o a la de energía oscura, con lo cual lo que domina es la gravedad del Sol en el centro del sistema solar y el movimiento de los planetas alrededor de él. Con lo cual, cada uno, digamos, de estos tres componentes, aunque en global la energía oscura es la que domina, tiene una densidad distinta y los movimientos de los planetas y las estrellas se explican de una manera distinta. Digamos que en el ámbito de las estrellas domina la materia bariónica, en el ámbito de las galaxias la materia oscura, en el ámbito de todo el universo domina la energía oscura.
A la fecha, ¿hay alguna teoría candidata que pueda explicar, o por lo menos que apunte a explicar mejor la existencia y la consistencia de la materia oscura?
No, sobre todo son estas partículas exóticas que no interactúan electromagnéticamente con ninguna otra partícula, y por eso, como todos nuestros detectores dependen un poco de la emisión de luz o de una corriente eléctrica, es muy difícil detectarla. Básicamente lo que se hacen es diseñar detectores muy grandes con cristales, y se espera que la Tierra en su movimiento anual alrededor del Sol colisione con alguna partícula de materia oscura y produzca un brillo, un centelleo que pueda interpretarse como que una partícula se ha podido detectar. Pero la probabilidad de que esto ocurra es tan pequeña que los detectores son muy grandes, están enterrados bajo tierra para protegerlo de los rayos cósmicos, y hasta la fecha no se ha detectado de ninguna de estas. Pero aún así sigue siendo la teoría más sólida. Partículas exóticas que no interaccionan electromagnéticamente con la materia que conocemos.
¿Cuáles podemos identificar estas partículas exóticas al que llama usted como tales?
Bueno, reciben un nombre en inglés que se llama WIMPs, que viene de partículas masivas que interaccionan débilmente, pero no
identificadas.
No, para nada. El primer paso sería identificar cuál es su energía, su masa. Y a partir de ahí, seguramente los cosmólogos teóricos, yo no dejo de ser un astrofísico observacional, pero deberían desarrollar patrones que estén de acuerdo con la teoría que explica la materia bariónica. Pero hasta que no demos ese primer paso observacional, todo lo demás es pura especulación.
Pues ojalá que en los próximos años, con la instrumentación que se va también mejorando cada vez más, se pueda tener alguna novedad en este campo.
Pues esperemos.
Don Enrique Pérez Montero, doctor en astrofísica, investigador en el Instituto Astrofísico de Andalucía. Desde aquí, las gracias por acercarnos un poco más el conocimiento de la materia oscura, el cosmos y los componentes materiales y energéticos del universo. En ese sentido, le damos las gracias por atendernos estos minutos y hasta cualquier otro momento.
Ha sido un placer, encantado. Hasta luego.
Muy buenas noches.
Buenas noches.